Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Cualquier dirección a la que nos movamos puede obtenerse a partir de una combinación de desplazamientos en esas tres dimensiones. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Todos los problemas técnicos, bienvenidos a todos a Hiperespacio. Bienvenidos de nuevo aquí a Radio Color en la 106.2 de la FM. También nos podéis seguir a través de www.radiocolor.es, en nuestra página web www.hiperespacio.rk.com, en Facebook y Twitter a través de Hiperespacio RK. Aquí estamos hoy Santiago, Sebastián, Ricardo y yo, que soy Juanpe, y tenemos un invitado especial, pero vamos a mantener la sorpresa hasta la sección de Trotonda del Zarajo, que será Santiago el encargado de presentárnoslo, ya que viene a hablarnos de un tema muy importante. Hoy estamos aquí y hace un calor y un bochorno que no lo sabéis bien. O sea, esto es como venirse a la sauna y bueno, pues eso, vamos a intentar hacer el programa antes de derretirnos. Y para empezar, como toda la semana, vamos a empezar con Skill and Pills de Liederman, que es un proyecto de Till Liederman, que es el líder de la banda de metal Rammstein, que junto con Peter Tarsgren, alma mater de los grupos Hypocrisy y Pain, han hecho un disco a medias que tiene 10 canciones y donde los dos artistas nos muestran toda su creatividad. Como single de presentación nos traen Price Award.
Fuck, but no French letter. Without the condom, the sex is better. But every time I get it in, a baby cries, and sometimes twinge. I have 6 kids, and I don't like it. They eat too much, and treat me like shit. They only wear posh label clothes. If you give one hand, they bite off both. And all my friends, they have big cars, big mansions too, and smoke the fine cigars. They have deep pockets, I don't know why. I look in my purse and start to cry. I hate my life, us without kids, life is so much better. So in the end, I got forced to stay away from female intercourse.
Nosotros, y en este caso volvemos con nuestra agenda cultural, cosas que hay que tener en Cuenca. Esta semana os contamos que se está celebrando en la ciudad el Estival Cuenca, que es un festival que comenzó su andadura en el año 2012 como festival de jazz, pero que a lo largo de estos años ha ido cogiendo otras disciplinas como el teatro, el arte, la danza, pero que no ha perdido su esencia y su espíritu jazzístico. El festival empezó el pasado día 23 de junio y va a durar hasta el sábado día 4 de julio. El programa es muy amplio y variado, y desde clases magistrales a cargo de reputados artistas o personajes relacionados con el medio, a representaciones teatrales premiadas a nivel nacional, como de funambiolistas, con el premio Max 2004 al espectáculo Revelación, monólogos de humor, como el de Jesús Arenas, o conciertos de música donde grandes artistas como Kepa Junquera, Natalia Dicenta, Chano Domínguez, Soleá Morente o Carmen París van a compartir escenario con bandas locales como The Teachers Band Cuenca o The Camerata Jazz Band. El precio de las entradas varían según los conciertos o actuaciones que se van a desarrollar en el casco antiguo y en diversos escenarios de la ciudad. el precio va de entre los 10 y 14 euros, ahí hay como una media, y siempre en anticipadas pues serán más baratas, eso está claro. También hay la posibilidad de hacerse con un abono para acceder a todos los conciertos que cuesta 60 euros. Pero vamos, que toda la información que necesitéis de la programación, de dónde se va a desarrollar, precios y tal, lo vais a encontrar en www.estivalcuenca.com, que es la página oficial del festival. Os repito, www.estival.com. Con esto acabamos nuestra agenda cultural de esta semana, de cosas que hay que tener en Cuenca, y aprovechamos para dejaros con Distant Past, que es el single de presentación del último disco de Everything Everything, que se llama Get to Heaven. Es un disco con 11 cortes, más otros 6 en una edición especial, y que está lleno de pop rock underground. Os dejamos con Distant Past de Everything Everything.
Across the sand, so happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, dust billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin.
Baby, can you leave it in
distant past?
Baby, can you leave it in
distant past?
Coming from the very
distant past.
Coming from the very
distant past.
Baby, can you leave it in
distant past?
Baby, can you leave it in
distant past?
Girl, I wanna take you to
distant past.
Girl, I wanna take you to
distant past.
Take me to the
hiperespacio. Rotonda del Zarajo. Con Santiago.
Buenas a todos, he vuelto. Como dijo un gran intelectual llamado Terminator, I will back. Y hoy, para el deleite de todos, vamos a hablar un poquito de fotografía. Y aunque me ha costado, he podido traer a un fotógrafo profesional que nos va a deleitar con su sabiduría y sus palabras. El gran Pepino Molina. Autor de exposiciones como Círculo Brasil. Ha trabajado para revistas como, bueno, para guías de viajes como Lonely Planet. Y ha hecho cortos como el último, The Grand Five Star Slam. Bienvenido, Pepino. O Pepe. Pepino es el nombre artístico, ¿no?
Artista, sí.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, y cuéntanos cómo. Quiero hablar un poquito de tus obras más antiguas y más recientes. Y sí, primero quería hacerte la pregunta que siempre hemos tenido. ¿Cómo surgió lo de Círculo Brasil?
Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación por parte del equipo del programa. Siempre es un placer volver a tu casa, volver a Cuenca. Yo ahora mismo vivo en Barcelona. Y bueno, yo siempre lo que considero hasta el punto de ahora una evolución. Yo vamos trabajando según proyectos, vamos haciendo. Y ahora mismo Círculo Brasil, este proyecto que me preguntas, creo que es ya del 2008.
Sí, es antiguo, pero es que a mí me gustó mucho.
El 2008 fue, sí, la verdad que fue un gran proyecto, fue muy divertido, muy divertido.
Me gustaría que explicaseis de qué se trata, porque, claro, lo has preguntado como Círculo Brasil, sí, o sea, primero es que ya que hemos conocido los trabajos que está trabajando ahora recientemente, como el corto y tal, era ese es tu primer trabajo serio, sí. Es con cuando empezaste,
sí. Sí.
Ese es con el que empezaste, por así decirlo, tu carrera de freelance o dentro trabajando de como estabas en Lonely Planet o algo así.
Claro. Bueno, este proyecto sí que fue realmente el primer serio. Yo hasta entonces había estado trabajando siempre como freelance fuera de España.
Sí.
Y bueno, más que nada vendiendo fotos a revistas, poniéndome en contacto con ellas directamente desde allá. A mí siempre me ha encantado viajar, trabajaba verano, fines de semana, lo típico, y el dinero este que me sacaba, pues bueno, lo utilizaba para hacer un viaje a India, hacer un viaje en Nepal, etcétera, etcétera. Y ya una vez que la fotografía se apoderó más de mí, ya dije, bueno, pues mejor, Pepito, que te intentes ganar la vida, ¿no? En este sentido. Hacía otro trabajo, que ahora miles de trabajos que no vienen a cuento, pero bueno, ya llegó un punto que dije, va, pues apuesta todo por aquí y vamos a ver qué pasa. Entonces, realmente, Círculo Brasil fue la primera vez que alguien me dio dinero para hacer un reportaje, ¿no? Un proyecto.
Tenías financiación.
Sí, tuve financiación y a la vez luego pude hacer exposiciones. Hice una aquí en Cuenca, uh-huh, y en Barcelona y también en Girona, en varios sitios. Y realmente fue la primera vez que me dieron dinero. Fue un programa del Ministerio de Educación de Jóvenes Artistas al que yo presenté un proyecto que se trataba de realizar una vuelta por las fronteras por todo Brasil, empezando desde Sao Paulo, Río de Janeiro, pasar para las fronteras Paraguay, Uruguay, Pantanal, subir hasta Amazonas, Belén, coger un barco desde el principio, desde Manaus, hasta la desembocadura en Belén, que está a la costa este de Brasil, y seguir bajando hasta Sao Paulo. Iba junto con una periodista, con Irene Ladmi, que ya escribía y hacía fotos también. Y fue para presentar luego al programa este de Jóvenes Artistas. Y a la vez, Lonely Planet, fue la primera vez que también colaboramos con él, se interesó de algunas fotos y bueno, las vendimos. El trabajo prácticamente siempre es el mismo. O sea, yo siempre digo, para hacer proyectos y trabajos tienes dos opciones. O trabajas de fotógrafo puro y duro, diario, prensa, bodas, bautizos, comuniones, chapas, lo que quieras. O trabajas de lo que sea, guardas ese dinero y haces el proyecto que a ti te da la gana. A mí hasta ahora siempre me ha funcionado un poquito mejor hacer trabajos que no es que me emocionen, pero bueno, ya todos tienen que ver con la fotografía, y guardar ese dinero para sin tener esa presión, ¿no?, de que te den dinero para poder publicar, o que te den dinero para poder hacer tus cosas, hacerlo directamente y luego intentar venderlo. Y es un poco, este proyecto estuvo muy bien. Hubo un blog, salió un montón de revistas, exposiciones, y bueno, quedó ahí, quedó una cosa muy...
Por último, sin querer meterme en la sección de Santiago, discúlpame.
No, tranquilo.
¿Hay alguna posibilidad de poder ver el proyecto este a través de internet?
www.circulobrasil.com. Ahí está todo el blog, de todo el viaje, de todas las imágenes, dónde está publicado, dónde está expuesto y...
Nada,
sí. Tranquilo, aquí todos colaboramos en todo y estamos en todas las secciones. Y bueno, pues siguiendo, como tampoco tenemos mucho tiempo en la radio, estamos limitados, vamos a hacer un salto exponencial. ¿Y cómo pasas de la fotografía al corto?
Claro, yo es un poco, en este sentido me dejo llevar. A mí siempre me ha gustado la imagen, inconscientemente desde pequeño he hecho fotos, sin pensarlo he realizado vídeos chorra o no profesionales, porque ya está, a mí me gustaba coger la cámara y hacer. Empecé con vídeo, luego foto, profesionalmente me he dedicado durante 10 años a producir fotografía. Y un poco es el mercado el que te marca, aparte de tus inquietudes, hasta a dónde quieres llegar, ¿no? O por dónde va la historia. Actualmente todo el mundo sabe que en las cámaras profesionales, reflex, etcétera, etcétera, hacen vídeo, un montón de fotógrafos están pasando al vídeo. El vídeo es un lenguaje en el que entran muchas más cosas, entra un sonido, entra una entrevista, entran planos, entra más luz, tienes que contar una historia muy muy distinta, ¿no? Que con la fotografía, evidentemente echo de menos la fotografía. Yo iba solo con mi equipo, me metía donde quería, hacía lo que quería, salía, entraba, tenía los archivos y ya está. El vídeo es mucho más complicado, necesitas mucho más equipo, necesitas gente profesional o gente que te ayude, que te eche una mano, que haya una buena postproducción de sonido, que haya un montador, luego una postproducción de color. O sea, ya no eres tú solo. Y siempre hay un dicho que me gusta y que me parece muy correcto, que es: si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres llegar lejos, ves con gente. Entonces, pues bueno, actualmente trabajo fuera, reuní un poco de dinero y investigando me gustó realizar este proyecto en Dharavi, Dharavi Five Star Slam, que es en Bombay. Dharavi es el mayor slam de Asia. Y bueno, empezó todo, fuimos a grabar con...
¿El mayor slam?
El mayor slam es la mayor barriada, ¿no? Como digamos favela en Brasil o en México DF o slam, pues, bueno, es...
La congregación de gente así...
El tío Raimundo en Madrid, las 3.000 viviendas en Sevilla.
Es el extrarradio, ¿no? La gente de los pueblos o gente con menos adquisición económica, donde se va colocando en las ciudades. Y a mí me parece, bueno, es un tema que me gusta, es un poco la humanidad, ¿no? ¿A dónde vamos y qué coño hay ahí? ¿Qué pasa, ¿no? Porque siempre vemos India, sobre todo, siempre vemos la pobreza, siempre vemos los niños en la calle, los no sé qué, las prostitutas, hay muchas cosas más. Y yo me dediqué a eso, me dediqué a sacar.
Y nos puedes avanzar un poquito de, ya nos has avanzado donde las localizaciones, sí, el sitio, el por qué, pero ¿y de qué trata un si puedes?
Sí, avanzar. Sí, claro, esto
un poco el tema.
Estuvimos grabando en febrero, durante el mes del un mes estuvimos grabando. Y bueno, Darabi y yo todo lo que había visto, y yo estoy empezando un proyecto solo de slams, de barriadas y todo esto. Entonces yo todo lo que había visto de Darabi era basura, a nivel tanto, no tanto periodístico, pero sí gente que iba allí y les interesaba sacar la gente que vive en la calle, las alcantarillas que van por la acera, que no hay asfalto, que no hay luz, que no sé qué. Entonces, bueno, fuimos allí como paracaidistas, nos lanzamos allí en medio de la barriada, un sitio sin, afortunadamente, porque primero no lo sabíamos, ¿no? Pero sin ningún peligro, la gente nos ayudó un montón, para aquí, para allá, ningún problema, las condiciones son duras, estamos hablando de 10 kilómetros cuadrados donde viven más de 1 millón de personas, o sea, las familias en un cuarto como este, que ahora mismo estamos 5 metros cuadrados, ahí viven 5 personas y comen, duermen, mean, se duchan y claro, la gente está en la calle. Y lo que tiene esta barriada, que afortunadamente o desgraciadamente está en el mismo centro de Bombay. O sea, es increíble la localización que tiene. Entonces, claro, tienen un moving inmobiliario brutal. Bombay es uno de los sitios en el que el metro cuadrado cuesta más dinero del mundo. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que hay un apartamento que cuesta mucho dinero, igual que aquí, ¿no?
Y que están muy presionados por la especulación.
Están muy, muy presionados. Pero, bueno, hay unos que tienen papeles, otros que no tienen papeles, etcétera. Esto ya es del barrio, ¿no? De la evolución. Y a mí no me interesaba sacar todos estos problemas. Me interesaba sacar sobre todo la gente joven, ¿no? Porque ahora hay un... La gente joven es la que lleva un poco el camino, las nuevas tecnologías, cómo se lo montan. Y bueno, poco a poco entramos primero a grabar nosotros, luego contacté con una productora de allí, que es Red Press, y les presenté el proyecto. Tampoco contaba yo con muchos medios económicos, no estábamos quedando ya sin dinero y tal y pin, y yo necesitaba ya alguien, un fisher, un stringer, que te acompañase, que de verdad que fuese de allí, que te dijera historias y tal. Entonces yo ahí ya empecé a ver claro qué quería. Contacté con esta gente de Red Press, gente que trabaja en Bollywood, montando cine, produciendo cine, con National Geographic, con New York Times, etc. Y nada, fui y les dije, mirad chicos, este es mi proyecto, no me queda mucho dinero, me tengo que quedar con vosotros en el estudio, me interesa...
¿Fríe los platos?
Sí, sí, yo os cocino en este plan. Luego, claro, entras, puedes entrar de muchas maneras, siempre hay que ser muy sincero, o sea, y más trabajando, no puedes engañar a la gente, y mucho menos en estos sitios, o sea, sería absurdo. Y bueno, les gustó el proyecto, les encantó, era un poco lo que ellos tampoco estaban acostumbrados a hacer fuera tal, y nada, me pusieron dos amigos que luego eran, bueno, el montador y tal, muy buen rollete al final, y ya estuvimos grabando otros siete días más. Y a mí me interesaba sacar, pues, que eso, que hacían los jóvenes para sobrevivir. Pues los jóvenes, pues, como aquí, se van al cole, desayunan, tal, tienen sus grupillos, allí juegan al cricket, tal. Y lo que me sorprendió de este barrio es que había mucho, mucho interés por el arte, muchísimo interés por el arte. Coincidió que había una bienal de arte, Darabi Bienale. Y era a través de una asociación de salud, de cuidados de salud, para las mujeres que sus maridos les habían echado ácido y todo este tipo de situaciones. Y a través allí la empresa más importante es la empresa de reciclaje. Ahí llegan los barcos de Europa, de Estados Unidos, etcétera, llegan a Bombay y directamente de Bombay van a este barrio. Este barrio, tú puedes ver a 80 personas en una nave reciclando a mano el plástico que llega y lo separan. Ese plástico se funde, que luego son las bolitas estas, que vuelven a enviar a Europa. Uh-huh. Y esto se lo da gratis. Entonces, claro, tú recibes algo gratis y tú lo vendes. O sea, allí en este barrio había de todo, ¿no? Pero no hay paro. No hay paro, claro. Que evidentemente no.
Tampoco, no hay salario.
Claro, tampoco hay salario. Pero... no firmas ningún contrato, no tal.
Hay ocupación.
Hay ocupación. Pero ahí no el que, tanto en chatarra como en el plástico, como etcétera. Y luego también hay mucha producción encubierta. Hay mucha fundición también de todos los equipos electrónicos, de los móviles, de ordenadores, de los cobres. Allí sí, lo funden todo. Al aire libre. Claro, eran cosas que no me dejaban grabar, evidentemente, y tampoco era mi focus, ¿no? Liar la parda por allí. Pero allí funden de todo.
Ahí hay un verdadero reciclaje.
Total. Y la gente vive de esto. Y a raíz de esto, pues su vida es el reciclaje. Entonces, bueno, poniendo el caso de la Bienale, todas las esculturas, todas las pinturas, todo lo que hacían, todas las mantas, un montón de los vídeos, un montón de historia, lo hacían solo con elementos reciclados de allí. Uh-huh. Luego también coincidió que otros chavales, estos, ¿cómo se llaman? De Apolic, D-H-E-P-O-L-I-C, es un grupo de rap que uh-huh. tienen allí también en Darabi, muy fuerte además, o sea, hacen conciertos y tal, y son muy del barrio y tal, y llevan el estilo hip hop que no pega sí, ¿no? nada allí, claro. ¿Sabes? Entonces también es curioso. Y luego también otro grupo, estos son Darabi Rocks, un grupo de chavales, este proyecto Darabi es Rocks. Magnífico, Darabi Rocks, luego lo podemos buscar por ahí, es genial. Es un periodista, no me acuerdo el nombre, pero lo tengo por ahí, es un periodista de Times of India, que es el periódico más pujante allí en India. Y bueno, a él le gustaba la música, le interesaba también el barrio porque vivía por ahí cerca, y fue cogiendo a los chavales que eran por ahí Darabi. Igual que... y fue cogiendo a los chavales de la calle y pues igual, ¿no? Le cogieron un local. Y a través de los bidones reciclados y todo esto que iban por ahí, hicieron una batucada, luego una cantante profesional le moló y también estaba con ellos. Total, que tienen su local, ensayan y ahora están también haciendo conciertos por aquí, por allá, y súper interesante.
Bueno, lo que está claro es que no perdiste el tiempo en ningún momento.
No, claro, una vez que sales...
El corto va a ser
el bueno, corto bueno. Falta ahora está el
porque es un corto realidad ficción
sí no es realidad, un claro es un totalmente documental. Es un documental totalmente vale. yo a mi favor o en contra no lleva guión. Uh-huh. Darabi Rocks están ahí.
No, fuiste sin guión.
Fui, o sea, sin
te planteaste sí, grabar.
Claro, ¿no? Yo también estaba un poco harto, ¿no? De también trabajar tanto tiempo.
Que esto es una suerte, esto de la era digital. Claro. Porque se puede grabar y la realmente no tienes un gasto. Sí,
claro.
En improvisación, solo hay que ver nuestro sí. programa.
Claro,
esperamos sí. que tu documental salga mejor.
No, pero que me refiero que ahora con esto del digital, antes un rollo de película, por ejemplo, si te ibas a grabar. No,
imposible.
Te costaba muchísimo. Claro. Ahora puedes grabar lo que quieras, pasarlo al ordenador, seguir grabando.
Imposible. Y hacer el montaje.
Sí.
Y bueno.
Y ahí estoy. Me enviaron hace poco el teaser, el tráiler. Y ahora están montando el corto. Yo espero. Serán 25 minutos, una cosa así, y y bueno, en esas estoy ahora. Y bien, la verdad, pues, que contento.
Estaremos esperando impacientes el corto, y además cuando lo tengas lo anunciaremos por aquí para nuestros radio oyentes. Y otra cosa que quería preguntarte ya para terminar, porque sí. como comento, tampoco tenemos mucho tiempo, es... tú que eres nativo, digamos, entre comillas, bueno, esto es una radio local. Ajá. Con lo cual nos escucha gente de Madrid, bueno, y de todas partes del mundo, pero sobre todo es de Cuenca, la sí. mayoría de la gente que nos escucha. Y tú, conociendo Cuenca y habiendo estado viviendo fuera y ahora, y bueno, residente en Barcelona, que es donde más estable estás, pero viajando por ahí, ¿tú cómo ves el trabajo de la fotografía en Cuenca?
Claro, aquí yo veo varios puntos. Yo, mira, cuando ando por aquí y por allá, en Cuenca tenemos por ejemplo unas salas y unos espacios que son realmente alucinantes en el casco antiguo, en todo esto y tal. En tema, claro, la promoción de la fotografía, exposiciones y tal, depende mucho de los políticos y depende mucho de las subvenciones y depende mucho de apostar por la cultura, ya no te digo local o nacional o internacional.
Lo que es el mecenazgo.
Claro, o no hacer nada. Entonces, bueno, aquí hay instituciones, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la Fundación Antonio Pérez, que es una fundación que lleva muchísimo tiempo haciendo y trayendo exposiciones sí, a nivel nacional e internacional muy potentes, con pocos medios y con el tópico por amor al arte, ¿no? Entonces, siempre echas de menos un poco más de ayuda institucional con una línea. O sea, en muchas ciudades, por ejemplo, aquí en Teruel, en Albarracín, ajá, montan un pedazo de congreso internacional de fotoperiodismo durante 5 días que es alucinante. Te traen gente de todos los sitios, promueve alumnos, esto hace que se queden en los hoteles.
Es una revitalización de la economía, incluso
total,
hablando en términos
total,
económicos de la ciudad.
Claro, claro. En 4 días te plantan 200 personas que quieras que no, pues van a estar por aquí y se van a dejar su...
Uh-huh. Sí, que tienen que alojarse, tienen que comer, tienen que...
Claro.
Hay muy poca oportunidad en Cuenca para poder exhibir obra gráfica, obra de pintura, obra... Es muy difícil.
Claro, de eso estamos hablando.
Quería dar la razón en ese aspecto, de que es muy difícil. Que sí, que hay salas, que como él hablaba de Antonio Pérez, pero que realmente son salas que... Claro.
Es que yo creo que... Juan Pedro, creo que la cultura, o sea, en general, tanto la fotografía, el vídeo, incluso la publicidad, son aspectos en sí directamente deficitarios. Es decir, se tiene que invertir dinero donde no se ve un reingreso de ese dinero directo de ahí. Pero, claro, ese reingreso se ve indirectamente en las personas. Es decir, el Estado como tal se puede gastar una persona para que se haga ingeniero, el dinero, pero esa persona va a ser ingeniero y en su futuro va a producir. Como ha comentado muy bien Pepe, una exposición gráfica de arte, tú te vas a gastar el dinero y ese dinero a lo mejor no lo reinvierte directamente en las entradas, pero sí se reinvierte pues en la gente, en los hoteles donde quedan a dormir, en los restaurantes donde se quedan a comer y en los bares donde se toman una cervecita.
Realmente,
pero yo lo que iba es que primero te tienen que dar la oportunidad de poder exponer para que venga la gente.
Claro, perdonar un poco, yo también decía. Yo,
eso es lo que ocurre en Cuenca.
Yo me dedico, yo he callado hasta ahora.
Sí, que tenemos una fundación de Antonio Pérez que es brutal. Pero el problema que tiene la fundación de Antonio Pérez es que gente joven, gente que empieza o gente que no, a lo mejor no tiene una reputación, no va a exponer.
No es así.
Sin ánimo de ofender, porque luego trae unas exposiciones temporales que son la hostia. Pero,
pero eso tampoco se entiende. Que traigan exposiciones exteriores cuando aquí hay materia prima, que hay que empezar con la materia prima.
El tema es que yo creo que, como pasa en todos los lados, hay ciertos círculos. Y hay ciertos círculos donde las personas o pueden acceder o no quieren acceder o no pueden acceder.
Claro. Es complicado, entonces, es complicado. Pues juegas...
Por supuesto, esto es muy complicado y estamos hablando...
Bueno, juegas con dos cosas. O sea, una cosa es que a mí me han propuesto exponer, te pueden proponer exponer y hacerte un este. Otra cosa es que te paguen.
Claro.
¿Vale? Entonces...
O que vendas,
pero claro, ya entras en un círculo, ¿no?
No hablo porque vendas, no porque no vendas porque no valgas, sino porque es que no hay nadie que se gaste dinero.
Claro.
Y luego es que esto del IVA cultural tampoco ayuda mucho.
No, claro, siempre hay... son barreras, pero sobre todo... Lo único que hay que hacer, ya no te digo de grandes exposiciones, ni grandes hostias, ni pintar la Plaza Mayor de azul entera. No, te hablo de un certamen al año. Bueno, muy bueno. Uno.
ahora mismo no lo hay.
El bueno, que traiga yo, gente está Foto España.
No, no,
¿vale?
yo tengo la Foto España siempre,
pero
estamos como sucursal.
Claro, es prestado.
Una vez tuve la feliz idea de intentar traer un festival a través de la universidad, un festival de corto rápido, ¿vale? Que se llevaba mucho cuando internet estaba de moda, de hacer un cortito, bueno, pues un minutito, tal, no sé qué, no sé cuántas, incluso seleccionar. Yo te lo digo por experiencia, recibí la ayuda de Avid, que en aquella época, tú que eres profesional, sabes, un poquito tal. Y luego las ayudas institucionales a través de Cuenca, trayéndole todo. Tú, fueron nulas, de qué me vas a hacer aquí, tal. Pues poca confianza en la gente que tiene ideas.
Sí.
O sea, ese es el principal problema.
Y a veces un poco de miedo, ¿no? Apostar, o sea, siempre hay que apostar. Lo que está, está siempre. Entonces, coño, vamos a progresar un poco, ¿no? Vamos a probar. Hay muchas iniciativas que pueden funcionar o no, pero hay otras que sí que funcionan bien y pueden mantenerse. Y bueno, se trata de apostar un poco también por la gente local. Sí que hay mucha afición, por así decirlo, con todo el tema de Semana Santa, las fotos de Semana Santa y tal.
Sí.
Y también yo vengo de vez en cuando a hacer cursos, ¿no? Por aquí, y ahora pues por ejemplo me ha dado una alegría que una asociación nueva, AFOCU, Asociación de Fotografía de Cuenca, que llevan unos meses, pues mira, ha sido una iniciativa de gente que le gusta la foto, se ha unido, pagan su cuota y hacen sus cursos y tal. Es privado. No, todavía no tienen ninguna ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, siempre es lo de... Es eso, que...
Para mí eso es muy interesante.
A ver, vamos a ver, siempre existió en Cuenca, yo lo voy a decir porque soy el secretario de la AFOC, porque no han puesto, pues, la Asociación de Fotografía con Cuenca y tal. Y yo te voy a decir que he sido secretario y lo tuve al final, pues efectivamente, pues al final te desanimas.
Sí.
Te desanimas y te desvinculas un poco. Porque efectivamente las ayudas, no hay ayudas, cada cosa que... Y o tienes un grupo muy de gente activo que al final se ha ido de la ciudad,
sí,
o al final pues te desanimas tú solo. Pues estás tirando un carro que ves que no va a ninguna parte.
Claro.
Entonces, a mí me alegra saber que alguien por lo menos...
Claro, esa ley, lo interesante es que llegue Pepe y nos diga que ha hecho un corto, que lo ha hecho en Brasil y que tiene cabida
la verdad lo mejor, pero bueno que lo ha hecho en la India
y que encima tiene ayuda de gente de allí, o sea que cuando te ayudan los de allí es que el trabajo que estás haciendo en su país no es malo, todo lo contrario.
Yo aluciné la verdad cuando, hostia, además súper rápido, ¿no? Porque estas cosas siempre por aquí, por allá. Sí, venga, va, tal, hostia, qué guay, tal, pues venga, te compramos los derechos, lo montamos y tal, en India.
Sí,
en India,
claro.
O sea, que luego tal, Pascual, no sé qué, Europa.
Eso es lo interesante también.
Cuidado, ¿eh?
Eso es lo interesante también, que a lo mejor, bueno, esto es lo manido, esto de siempre que se ha dicho de que, ¿cómo es esto? De
nunca serás profeta en tu tierra.
Pero también es cierto que una vez que sales, que ves el mundo y que ves situaciones y que como tú te implicas en por lo menos mostrar al mundo, al que lo quiera ver, lo que son los problemas sociales que tenemos ahora mismo en la actualidad, en este caso en la India, en Mumbai, donde es una de las ciudades más pobladas del mundo, donde la diferencia de clases es brutal. Eso es de alabar, y que encima gente que vive allí, que tiene la productora allí y que eso lo tiene continuamente en la cabeza diariamente,
claro,
se fijen en que, joder, me ha tenido que venir en este caso uno de Cuenca,
fíjate,
que lo digo con todo el honor,
para
abrirme los ojos y decir, no, vamos a apostar por él, ¿no? Eso es una alegría para todos los de Cuenca, todos los de España y todos los que nos gusta este rollito.
Pero, claro, todo tiene un prisma y todo se puede ver desde muchos puntos de vista. Podría ser también una decepción y una reflexión para los conquenses el por qué dejamos a una persona de Cuenca que tengan que reconocerlo en la India y no lo hayamos visto nosotros aquí.
Se suele valorar más.
Es decir, ¿por qué no lo reconocemos?
Tienes
nosotros
toda la razón del mundo.
Eso es lo que tendríamos que reflexionar.
Esto es como lo de esto que están todos en la trena porque roban. Esto lo tenemos metido a fuego, claro,
Es una reflexión de la ciudad.
¿Sabes lo que te decía?
Camacho no quisiera para Conquense y jugó en el Madrid.
Bueno, la media. Creo que ya lo comentamos en otro programa. Hay una película que se llama La silla de Fernando, en la que sale Fernán Gómez, que le hacen una entrevista, como una especie de documental de a lo largo de toda su vida, ¿no? Y el tío le pregunta que cuál es el problema que él ve de los españoles. Y él dice que no es envidia, que es otra cosa que ahora mismo no recuerdo.
Pues,
pero yo creo, pero que es verdad, porque tú no envidias tener el coche del otro, o tener la vida, o tener su mujer. Bueno, sí, lo puedes envidiar, pero sabes que no vas a llegar. Aquí no, lo que se hace es joder por joder. O sea,
no sé si, no, si esto es apropiado. Lo que yo creo que te refieres es a un amigo mío, mitad mexicano, mitad estadounidense. Uh-huh. Decía que su abuelo decía que los mexicanos eran como meter a 20 cangrejos en una olla. Tú los dejas, se van friendo, y uno lo ves más espabilado, intenta salir de la olla y ya llegará otro con sus tenazas para tirarle, para que baje abajo.
Claro, no, el más que nada, el problema ya no es que te reconozcan o no. O tal. O sea, el tema es que haya un apoyo serio y continuo.
Pero ya no solo eso, sino que tú, particularmente tú, hagas tu trabajo.
Claro.
Que tengas la libertad, en este caso, que te ha dado la oportunidad de la productora india,
sí,
de poder hacer tu trabajo.
Claro, yo
supongo que te impondrá alguna concesión, algún
sí, tal, pero... sí, sí. O sea, eso es bueno, esos son derechos, tienes que pelear un poco y tal, pero bueno, en ese sentido estoy contento. La historia es que yo me cansé de todo este tema, me cansé de pelear, me cansé de pedir dinero, me cansé de intentar publicar, me cansé de... Yo trabajo con Sipa Press, que es una agencia de fotografía en Estados Unidos, que hago las fotos y tal, y tampoco me daba dinero, y en Barcelona, bueno, abrimos un laboratorio y tal, y al final decidí, digo, mira, búscate el rollo por otro lado, haz lo que realmente te gusta, comienza proyectos y luego intenta venderlos, porque si no, nunca llegaba a hacerlos. Nadie apostaba, nadie me daba, nadie no sé qué. Pero bueno, es un poco reivindicar, sobre todo en ámbito local. A mí me encanta Cuenca, me encanta volver a Cuenca, lo veo un poquito desde fuera, siempre veo un poco la evolución.
¿No te ha surgido el hacer un proyecto aquí?
Sí, es lo que te iba a comentar, Juan B. Aquí hay historias guapas, pero guapas de cojones. O sea, yo a mí y después de este viaje lo pensé, digo, ¿qué coño hago yo allí? ¿Sabes? O sea,
que ni
te entiendo.
Que te vuelvo a comentar lo de antes, que está muy bien que nos muestres al resto lo que ocurre fuera, porque es lo que comentaba Santiago hace unos programas, vivimos en una burbuja en la que solo vemos lo que nos rodea y tu día a día, ¿no? Y bueno, si ves el telediario, puedes ver no sé qué, pero es el telediario, ¿sabes? Y lo que se ve a través de una pantalla parece que está en la pantalla.
Claro.
Que no te salpica.
No, yo entiendo que a la hora de dirigir algún proyecto de este tipo, siempre es bueno tener una visión de fuera. O sea, yo me imagino cuando fuiste a presentarle el proyecto a la productora y tal, esa visión desde fuera y tal, no sé qué, es a lo que ellos, yo imagino que les pareció un poquito interesante,
claro, y
fresco.
Sí, pero que también. Es como si te viene a lo mejor un indio aquí, le compran antes la movida que a mí, ¿sabes? O sea, yo llego allí y tal, occidental.
Eso,
bueno, es una baza.
Pero ellos tienen una industria que se supone ya consolidada, haciendo frente a Hollywood.
Años
sobre
luz,
todo
años
por luz, nivel de negocio, más que nada que por producción o que sea.
Sí, pero ahí hay un, digamos, no el choque cultural como tal, la palabra negativo, sino como visión de una cosa diferente. Claro, ellos se fijan seguramente y estarán compitiendo con Estados Unidos, pero llegar un español que es de una cultura diferente, tanto a la India como a la de Estados Unidos, y dar una visión de ese mismo país, es igual que venir aquí un indio y dar una visión desde sus ojos.
Eso, pero
de
la cultura.
Sí, pero
a lo que me refiero, seguro que nos mostraba cosas bonitas que estamos viendo todos los días y no nos damos cuenta.
Por supuesto, tenéis toda la razón del mundo, pero que a lo que voy es que mucha gente ha intentado ir a India a hacer un y hay poca gente que realmente apuesten por él. En este caso, han apostado por Pepe.
Y aquí no.
Hombre, para eso le hemos traído otro.
No, por eso te digo. No, pero no solo eso, me refiero que es un ejemplo a seguir a gente que tenga un proyecto.
Total.
Que vean que se puede dejarlo todo para irte a la India, irte a las favelas, irte a Brasil.
El mayor límite siempre te lo pones tú.
Bueno, eso, yo siempre. Ahí rompo una lanza a favor de Pepe. Hay que ser Pepe, ¿eh? No todo el mundo se va al Islam a hacer un documental.
El otro día,
hay que tener unas características muy particulares.
Santiago, copiando tus palabras, por eso hemos traído.
Claro, es bueno.
Porque no todo el mundo tiene los cojones de meterse con una cámara.
Yo de hecho, como mucho, le acompañaría.
Es una pregunta que te quería hacer antes. Sí. ¿Vosotros entrasteis solos, con algún guía? ¿Teníais alguna protección?
Estuvimos un... sí, 7 meses antes, ¿no? Un poco viendo el proyecto y tal, y pin, y no sabíamos bien, queríamos hacer otra historia, pero al final vi esto y digo, va, pues vamos para allá, y no, busqué un poco de información y llegamos allí un viernes y el sábado por la mañana estábamos allí sin saber realmente qué pasaba. Claro, tú también tienes... las vibraciones que tienes en un sitio son las que de primeras, cuando tú vas fuera, estás mucho más atento y alerta, ¿no? Entonces las vibraciones que tienes de primero, si alguien te mira o cómo te tratan, o las mujeres o tal, opinando cómo está el rollo, ya te marca un poco. A mí, por ejemplo, en Río, cuando estuvimos en Río, sí que fui con gente de allí y llamé antes y fui a través de una asociación. A mí no se me ocurre
eso
meterme.
Te ayuda un poco, ¿no?
Sí, totalmente, claro. En este fui porque, bueno, estaba más seguro. Yo había vivido en India una temporada, sabía cómo iba la cosa bastante. Hablo no totalmente, pero bueno, sí, pero hola, buenos días, ¿cómo estás? Para aquí, para adelante, sí, me puedo defender. Yo estaba seguro, o sea, ya iba a un sitio más o menos conocido. Y pero en otros sitios no.
O sea, que,
¿os
encontraste
lo que nos dices es que hay que ser aventurero, pero no inconstante?
Hay que
ser aventurero, pero no chulo y aventurero.
Exacto. Ya, pero cuando...
Escuchad una cosa, ¿os encontrasteis con alguna situación crítica o...?
No, ninguna.
Ninguna, ¿no?
No, un par de niños un poco tal, ahí, pim, pam, así...
Digo por romper mitos, ¿sabes?
Sí.
Lo que te quiero decir.
No.
Que...
Ningún problema. O sea, yo llego allí y tengo hasta mi amigo del chai, del té, que sabe cómo me gusta el té. O sea, yo al final ya me quedé a dormir allí, me quedé a dormir con ellos, ningún problema. Fue todo redondo. Pero eso, ya te digo, en otros sitios no se me ocurre. Y perdonar que me extienda un poco y tal, pero a nivel de lo que veníamos hablando, sí que me gustaría, evidentemente, un poco de apoyo por instituciones, que tampoco es la solución, ¿vale? Y sobre todo iniciativas como esta que contaba, ¿no? De Afoku, que está saliendo ahora, que realmente cuando tú te unes con gente que de tu mismo inquietud, que le gusta la foto y tal, la unión siempre hace la fuerza, y salas hay, y gente buena hay, y se pueden hacer cosas. Y luego ya a nivel más educativo y todo esto, la Facultad de Periodismo creo que lleva unos años también hay una asignatura de fotoperiodismo y todo esto, pues no sé, me plantearía un poco dar realmente algo de mucha calidad. O sea, no quedarnos siempre en lo mediocre, lo que sea, me da igual.
Me gustaría
la mejor asignatura de montaje que sea en Cuenca, la mejor asignatura de audio que sea en Cuenca, no sé, algo que se destaque, que se traiga, que la gente conozca, y algo al año, no sé, algo estupendo. Y también como último, porque yo ahora estoy un poco desbancado, ¿no? Y me gusta ver la historia un poco desde fuera, pero a nivel periódicos en Cuenca, prensa y todo esto, siempre yo creo que a mí personalmente siempre ha sido algo deficitario, muy deficitario.
Me gustaría hacerte una penúltima pregunta. ¿Tienes algún proyecto en mente o quieres seguir en India?
Claro, yo estando allí, tú fíjate, por eso, ¿no? Por el tema evolución. Yo voy mucho también por evolución, y como estoy libre, ¿no? Soy freelance por excelencia, o sea, me voy, lo hago, lo intento vender, si lo vendo bien, guay, si no, ya veremos, hago otro proyecto. Estando allí y viendo la situación actual de España, me apetece mucho trabajar aquí. El próximo proyecto va a ser aquí. El próximo proyecto que haga, quiero hacerlo aquí en varias ciudades, y quiero hacerlo ahí en Cuenca también. Sí,
pues
sí,
te volveremos a traer. Sí.
Muy bien, Pepe, pues nada, solo agradecerte de todo corazón haber venido y haber compartido este espacio con nosotros.
Ha sido una auténtica sorpresa y un abrazo enorme a todos.
Muchísimas gracias.
Que hayas tenido tiempo y desearte toda la suerte del mundo en tus proyectos futuros y en el proyecto actual de Dharavi Five Stars Slam, que lo esperamos con inquietud y lo esperamos mucho.
Gracias a todos, gracias.
Bueno, un abrazo.
smelling and you wonder where you're going. You hear about a shooting and plan a different routing, and you end up hiding even though you're law abiding. What and how and if and when and why? If you've got no big ambition, check the competition. If you're in a bad position, you fight the opposition. There's some action pending to do with money lending and messages you're sending. God, it's never ending. What and how and if and when. You're bearing. You'll see the people staring at the fancy clothes you're wearing. So use your intuition. You don't need no recognition. Just deal with superstition. Read it in the first edition. What and how and if and when and why? I hope you're not affected by the lies that you detected and things that you perfected and errors you corrected and ideas you rejected and friends that you neglected and people you protected. God knows you're well respected. What and how and if and when and why?
Pues esto que estábamos escuchando es la tercera novedad musical de la semana, que en este caso es Bill Wyman, que es el famoso cantante de los Rolling Stones, que saca su primer álbum en solitario después de 33 años, llamado Back to Basic. Según el propio autor, está inspirado en Tom Waits y Leonard Cohen, así que ya habéis escuchado, y el tema presentación, el single, es What and How and If and When and Why. Y como nos hemos alargado un poco con Pepe, que ha sido un gustazo poder oírlo y que nos muestre el mundo a través de sus palabras, pues esta semana vamos a omitir una panda de listos. Y lo que vamos a utilizar es la misma banda sonora para que Seba nos cuente su Dímelo a la Face, que en este caso nos quiere hablar de una cosa súper intrigante que viene muy al tema de lo que comentaba Pepe.
Efectivamente, como de profesionales anda el cuento o gente ligada al mundo de la imagen, pues os voy a contar un proyecto que llega a su fin. Nunca lo hemos hablado aquí. El proyecto se llama Finisterra Bicicleta y lo hace un gran compañero y un gran amigo que se llama Juan Sisto. Bueno, pues os explico un poquito. Juan Sisto estuvo viviendo un año en la ciudad de Cuenca. Fue gran compañero en producciones Play, trabajando con vídeo y tal. Y al final, pues el tío se fue a Madrid. Y cansado de grabar, pues lo que siempre le decían el chaval, y fotografiar lo que siempre le decían, pues se embarcó en un proyecto impresionantemente fuerte. Que, bueno, pues el tío se ha tirado, lleva desde febrero de 2013 montado en una recorriendo América de norte a sur. Y efectivamente, pues bueno, el nivel fotográfico y vídeo de lo que está sacando allí, pues es una alucina. La página web es Proyecto Finisterra Bicicleta, lo podéis encontrar, Juan Sisto. Y bueno, pues tienen un documental que están sacando que se llama Proyecto Norte, Y bueno, lo cuento ahora, ¿por qué? Pues porque lo cuento ahora porque resulta que en 2 años y medio está llegando Alaska. Con lo cual, pues, he terminado su proyecto y su historia. Bueno, y es una vuelta, os voy a leer un poquito lo que viene en la cabecera del proyecto para que lo entendáis mejor, ¿vale? Dice así Juan Sisto. Finisterra es una localidad gallega en el noroeste de España, el punto al oeste del continente. Su nombre viene del latín, Finisterre, ya que hasta el descubrimiento de América se creía que era el fin de la Tierra. Con este concepto nace Finisterra Tierra, con la fotografía hasta el fin de la Tierra, en donde realizo cursos y talleres fotográficos donde allí me encuentre. Estamos hablando de 2 años y medio, ¿vale? Él se ha ganado la vida, bueno, se ha ganado la vida, no. Se ha ganado un plato de comida y un techo donde allí se lo daban con su bicicleta y haciendo talleres fotográficos a gente que no sabía lo que era una cámara de foto. Hoy, y dice al principio del proyecto, febrero, 22 de febrero de 2013, creo Finisterra Bicicleta, un concepto paralelo con el que con mi bicicleta como medio de transporte y mi cámara como medio de registro viajaré de norte a sur de América con un destino, la felicidad. Y así os cuento un poquito cómo viene el tema. Están creando un documental que han hecho durante 2 años y medio de todos sus viajes, la gente que han conocido, y de verdad que es un proyecto en el que, bueno, muy poca gente ha creído. Pero bueno, es un proyecto pues para que veamos la inseguridad, la infelicidad. Cuando te vas a algún sitio a buscar la felicidad es porque en tu tierra no la consigues.
La felicidad solo se encuentra en uno mismo.
Sí, pero efectivamente, pero hay unos sitios donde los puedes llegar a encontrar y otros no. Y él pues ha ido un camino que ha encontrado él mismo y se ha ido 2 años y medio con una bicicleta y nos está regalando cosas en su página web, tanto como en su Facebook, algo increíble y digno de ver.
Pues yo, mira, lo que te digo, yo hace años quería hacer un proyecto. Una chorrada y lo vamos a descojonar. Que era hacer un viaje con mi tractor. Tengo un tractor en propiedad. Sí, tengo un tractor en propiedad. Un Pascuali. ¿Y quería hacer eso? ¿El tractor?
Te voy a contar una película.
Qué poca imaginación tengo.
Se llama Strange.
Bueno, yo creo que
ya, o algo así. Creo que es el extraño viaje o algo así.
Sinceramente, tú y tu tractor os estáis yendo un poquillo del tema, ¿vale? Porque Juan lo que reivindica aquí es que está harto de la sociedad que le toca, de que nadie ha puesto por un proyecto y lo que hace es coger su bicicleta, ¿vale? Y recorrer y relacionarse con la gente y tal. Y yo creo que deberíais, simplemente por el gusto de ver las imágenes que ha tomado durante 2 años, algo que me imagino se guardará a lo mejor, algo, pues ver un poquito el tema de las fotografías y el tema del vídeo, porque es muy buen profesional, es un tío muy sincero, muy válido, y 2 años y pico en bicicleta dan para muchas aventuras.
Una persona que se arriesgue y que lo dé todo, aunque dé un año, un minuto, una semana de su vida para mostrar algo al resto del mundo, merece la pena.
El cuaderno de bitácoras es la leche, porque ha ido su padre, sus amigos durante 2 años a verlo, ha compartido tramos de viaje con gente, es toda una experiencia y yo creo que es un proyecto bastante interesante y yo creo que desde aquí merece la pena, ahora que se acerca ya el fin y que tienen, ya por lo menos tienen un tráiler que se puede ver, bueno, es el camino hacia el norte. Podéis ver el tráiler. Es un modo de vida, ¿vale?
Y ya que aprovecho, voy a hacer una de tus preguntas. ¿Qué bicicleta llevas? Es que os tengo.
No, pues te voy a contar. Efectivamente, el único. Pues te puedo contar que el único patrocinio, que de los pocos patrocinios que ha encontrado el chaval, ha sido de una marca de recambios de bicicleta. ¿Ah, sí? Porque, sí, de hecho cambió de bicicleta porque se le murió. De hecho tiene un vídeo de 2 minutos porque se partió el cuadro en algún bote o en alguna historia. Y de hecho, bueno, efectivamente rápidamente creo que el patrocinador le puso otra donde estaba.
Yo también quería añadir, claro, todo este tipo de proyectos nos transmiten, nos llegan, ¿no? Porque es la típica aventura que todo el mundo quiere hacer.
Exacto,
¿no?
Exacto, pero, entonces, ya, pero que la hace.
Sí, o sea, sí, él la hace.
Y hay gente, se atreve.
No, bueno, hay gente que la hace, hay gente que no, hay gente que se la guarda, pero hay miles de proyectos interesantes y si alguna facilidad tenemos ahora en la época que estamos y que nos ha tocado vivir, evidentemente son las redes sociales, es el internet, es el tal. Yo conozco proyectos guapísimos que a través de Verkami, de Indiegogo, de tal,
es el presente,
totalmente es el privado, son capaces de llevar a cabo y desde revistas digitales, en fin, una pasada. Entonces, bueno, también tener en cuenta que siempre nos quejamos de la información, siempre nos quejamos de lo que nos llega, que la tele es una mierda, que el periódico no sé qué. Te puedes montar tu periódico, te puedes montar tu plataforma, te puedes montar tu blog, te puedes crear tu aventura, te puedes financiar de infinitas maneras y ya está. O sea, no ponerte los límites, sino...
Pero hay una cosa, una barrera que normalmente para mucha gente es insalvable, que es la implicación.
Claro.
También vivimos, por otra parte, en estas redes sociales, esta globalización, vivimos en un mundo de necesidades, de todo, de nada, de cómo que aspiro, de lo que se me ha negado. Y al final, mucha gente deja de hacer las cosas por eso mismo. Porque para hacer un proyecto, por ejemplo, irte en bicicleta 2 años, lo que ha hecho este señor,
no,
es simplemente decir, me voy. Pero es que voy, pero no es que me voy, es que voy a invertir 2 años.
Uh-huh.
Pase lo que pase, qué pasará.
Él, yo voy a decir una cosa, yo he seguido a...
El día más difícil siempre es el primero.
Sí, yo he seguido a Juan durante este tiempo y en alguna ocasión he conversado con él por Facebook y tal igual. Vamos a ver. Juan era un tío que lo tenía muy claro, claro. ¿Vale? Que lo tenía muy... Eso en primer lugar. Yo me imagino que Juan, si no hubiese llegado a Alaska, pues tampoco hubiese pasado nada, ¿entiendes? O sea, te quiero decir. O sea, lo que pasa es que Juan era un tío que tenía claro que le gusta la bicicleta, que le gusta la fotografía. De hecho, bueno, es que ha estado muchos años trabajando para Televisión Española.
Pero por eso...
se ha hartado.
Mucha gente tendría miedo de decir, voy a cortar mi currículum trabajando en Televisión Española para hacer esto, que puede funcionar o no puede funcionar.
Pues eso ya es personal, tío.
Es la frase típica que te decían tus padres cuando decías, quiero ser algo. Ah, eso vas a perder el tiempo. Cuando no era una profesión, digamos, serias entre comillas. Es decir, voy a ser funcionario. Ningún padre te va a decir nada. Perfecto, hijo. Me has hecho feliz. ¿Por qué? Porque estás...
Disculpa, he de darte la razón. O sea, ahora mismo hay trabajos que si gente que se murió hace 30 años levantase la cabeza, diría, pero qué polla de trabajo es este.
Bueno,
community manager, empezando así por trabajos, hablo así más conocidos.
No, de hecho, ahora mismo vivimos en un mundo, por una parte, con unas carencias brutales, pero por otra, lleno de imaginación.
Bueno, pues,
a nivel laboral.
Efectivamente.
Porque como la necesidad...
Hombre, lo que está claro, y como estamos en un espacio de red, lo que está claro es que Juan lleva 2 años y medio contando su historia desde cualquier punto de internet en cualquier parte del mundo. Con lo cual hay gente pues que lo hemos seguido porque la historia en sí es interesante. Y hace...
Red... Si hay gente que no lo hemos seguido es porque no lo has dicho antes.
Bueno, vale, os lo cuento ahora. Bueno, pero
que para que veáis que,
ya, pero que
todo
pero,
sale en el aire.
En el hiperespacio.
Pero que en cualquier caso, efectivamente, él puede contar la historia, él puede contar pues cualquier cosa que le haya pasado. Él tiene un medio de comunicación que es gratuito y que la gente puede. Eso sí. Hace años no existía.
Claro. Bueno, hace años sería Marco Polo.
Sí, bueno, pero bueno, no lo escucharías tan al día.
Santiago. Bueno, sí, el caso es que lo que está claro es que la tecnología que nos ayuda a que estemos conectados.
Si
gracias a Dios, cualquier persona del planeta donde esté puede mandar un WhatsApp o puede mandar un tal para decir estoy.
Bueno, sí, siempre que tengan internet, se ha tirado meses sin comunicación.
Hay mucha valentía, pero hay poca reciprocidad. Es decir, como cualquier persona puede mandar algo desde un tweet o una imagen o eso, no se valora tanto.
Hombre, vamos
en
a ver.
El aspecto. No, cualquier persona lo puede hacer.
Es decir, tú dices, yo he estado viviendo en tal sitio. Bueno, yo de vacaciones.
Creo que estás muy equivocado, ¿eh? Y no has entendido nada.
Te voy a decir una
cosa. Esto es un medio de comunicación en el cual se valoran las historias buenas. O sea, porque tienes tantas historias que solo se valoran las historias buenas. Y esta lo es.
Déjame que te cuente una cosa. Es una tontería, pero para que veas el poder que tiene, que dices tú que no, pero el poder de atracción. Cuando tú vivías en Corea, nos fuimos Sebas y yo a verte. Y nosotros, ¿te acuerdas los reportes que mandábamos a través de los mails? ¿Vale? Que mandábamos todo lo que hacíamos con fotos.
Y me acuerdo de algún feedback.
Sí, hubo un par de feedback chungos, pero bueno, no es el momento. El caso es que teníamos a 25 personas que nos mandaban mensajes cada semana que no hacíamos un reporte. ¿Qué cojones pasa? Que no nos habéis mandado lo que estáis haciendo, claro, tío. Claro. Ya, eso es lo que te quiero decir, que eso es en una escala pequeña, porque eran correos, porque en ese momento no teníamos ni Twitter, ni Facebook, ni nada. Pero imagínate que solo tienes en Facebook y en vez de hacerlo ahí, lo haces en Facebook. O sea, a lo mejor de tener, ponte, 80 seguidores que son colegas tuyos, llega un momento que tienes 1000.
Bueno.
Eso es lo que habla Sebas de este tío que ha hecho con la bici.
No.
O sea, este tío cuando empezó, pues tenía los seguidores, su familia, los de al lado. Y ahora el hombre habrá acabado con 2000 y 1000.
No, que por supuesto, no estoy diciendo que el hombre no tenga mérito.
Pero acordaros de este documental, se llama Horizonte Norte, ¿vale? Si ponéis Horizonte Norte en Facebook, os va a salir algo, un teaser de lo que puede ser la historia, porque en la última época le ha acompañado un amigo suyo fotógrafo para poder rodar algo y tal, un poquillo más. Pero en cualquier caso, si os metéis en el cuaderno de bitácora de su blog y podéis apreciar las fotos y demás, es una cosa con mucha calidad, con mucha intención y sobre todo con mucho cariño.
Por supuesto, y yo en ese aspecto no es lo que estaba hablando, sino la reciprocidad de eso. Ese hombre, o sea, está haciendo un hito. Pues está haciendo una cosa que es de un profesional de fotografía que es muy, muy bueno, que en otra época solo haber hecho eso le reportaría a lo mejor el trabajo de toda su vida.
Sí, sí.
Como ya has hecho esto, tú vales para lo que quieras. Ahora haces eso y en un año ya se ha olvidado Horizonte del Norte.
¿Tienes?
Ese hombre tiene que hacer otra cosa, otra genialidad para que seguir ahí.
No creo, Santiago.
Disculpa, Santiago,
creo que es un proyecto.
No, perdóname. Antes, pero tienes toda la razón.
No, entiendes lo que quiero
estáis
decir.
Estáis equivocados.
No,
porque ni siquiera lo habéis visto. Cuando tú te conectas y ves el blog, lo que nos está enseñando a través de su fotografía y de sus imágenes es un puñetero estilo de vida. Y una aventura. Y decir, corto con esto porque
no me mola.
Creo que te estás
equivocando tú, Sebas, porque no me estás entendiendo.
Lo que no se puede es opinar de... Tienes que verlo, coño. Desde aquí, Juan.
Pero si no,
desde aquí, Juan, que si te voy a mandar el archivo para que lo digas.
Santiago,
cuando pises España, tienes que
venir. Como dijo un periodista proyecto. Que está... Si yo creo que el Juan es un tío cojonudo. Es un tío cojonudo. Es un tío que después de hacer esto se tendría que quedar en su casa viviendo de las rentas. Y no en el mal aspecto.
Y no
en el mal aspecto. En el buen aspecto de, oye, has tenido el valor, has sido profesional, has hecho un trabajo increíble.
Vamos a ver, Santiago, creo que no es el espíritu ese. El espíritu es otra movida. El espíritu es el espíritu de vida de corto con la sociedad corto y me voy yo y mi bicicleta a ver mundo y os reporto algo.
Pues muchas gracias, Juan.
Pues sí, Juan.
Muchas gracias.
Te queremos ver aquí en este programa.
Pero ojalá, que eso sería otro invitado ilustre como el que hemos tenido. Bueno, pues con esto vamos a dar finalizado la sección de Sebas, que como habéis visto ha acabado en trifulca, movida. No, Santiago, sigas. No, es una broma.
Que no te voy a subir el micro, o sea, no.
Bueno, el caso es que con esto vamos a dar despedida a nuestro programa de hoy, que ha sido un placer compartir este día con Pepe. Voy a darle la oportunidad a Santiago de que lo despida, porque realmente es su invitado, su colega del alma, su compadre, como dirían en Cádiz.
Bueno, es mi colega, pero vamos, viendo su talante y todo, creo que es amigo de todos. Y se puede compartir una tarde muy agradable con él y cualquier persona que se interese en conocerlo. Muchas gracias, Pepe.
Un placer.
¿Tienes un blog o algo donde te podamos seguir?
Bueno, mi página personal es www.pepinomolina.com. Dos P's en el medio, y bueno, ahí tengo todos los reportajes,
publicaciones,
¿no? Sí, punto com. Publicaciones, contacto, vídeos, etcétera. Y nada, en septiembre espero poder estrenar el primer corto.
Bueno, pues a ver si podemos traerte para el estreno del corto y
que nos lo cuentes de primera mano. O sea, sería un placer.
Yo creo que deberíamos primero verlo y después sí, ya lo comentamos ya, con el autor.
Sí, que no pase lo mismo.
Que no pase lo mismo. Que no pase lo mismo.
Por supuesto, siempre que te atrevas, porque ya ves aquí que pronto nos liamos. Pronto los conceptos, los conceptos, el concepto.
La crítica constructiva siempre ayuda, ¿no?
Hacemos tu obra, no te preocupes, que vamos a hacer algo constructivo y seguro que te ha salido la borda.
Siempre hacemos algo constructivo.
Sí, aunque sea criticar.
La crítica es constructiva.
Sí, sí.
Bueno, Pepe, ¿te quieres despedir de nuestra gente?
Pues muchas gracias, daros de verdad, de corazón. Siempre es un placer, ya os digo, volver a casa, volver a Cuenca, estar entre amigos, compartir una charla en el aire como podríamos haber tenido ahí en el murito de la Puerta Valencia sin ningún problema. Y nada, ánimo para los sueños, para las cosas que cada uno quiere hacer, porque la vida es una y hay que liársela rápidamente.
Sí, Pepe, ha sido todo un placer compartir esta hora de radio o este hora y pico de radio contigo. Y nada, voy a darle paso a Richie también para que tenga la oportunidad de despediros de todos vosotros.
Bueno, pues el silencioso se despide y estoy encantado de haber tenido aquí a Pepe haciendo el programa con nosotros. Que paséis una semana cojonuda y nos vemos.
Como veis, estamos todos de acuerdo.
Una crítica constructiva es, Richie, el silencio dice mucho.
Sebas.
Bueno, Pepe, pues, ¿qué quieres que yo te diga? Que enhorabuena, que nos lleves de viaje por ahí a ayudarte a lo que haga falta. El Richie con los cables, Santiago con el micrófono, Juanpe con la cámara de fotos.
Bueno, y para despedirnos hoy queríamos hacer un pequeño homenaje a James Horner, que falleció el pasado martes, día 23 de junio, en un accidente de aviación. Él conducía la avioneta. Bueno, en este caso pilotaba. Y es un compositor de música, especialmente de bandas sonoras de cine de Hollywood, donde compuso auténticas obras maestras como Titanic, Braveheart, Apolo 13, Una mente maravillosa, Troya o Avatar, entre otra mogollón. Nosotros vamos a dejaros con la banda sonora que ya estáis oyendo, de Leyendas de Pasión, que es otra maravilla de banda sonora y de película, que aunque la gente la trate como muy moña, pero es un peliculón. Y cómo no, podía acompañarle una banda sonora de James Horner, que es toda una delicia. Hoy he estado leyendo además una noticia de James Cameron, que está haciendo Avatar 2, 3, 4, que ha perdido a su compositor y está el tío sumido en una gran depresión, y no es coña. Así que nada, volver a despedirnos de todos vosotros, en especial en este caso yo, que soy Juanpe, y esperamos veros aquí la semana que viene con mucho mejor y más.
Chao, chao, chao.